son las 8:27 de la mañana y recibimos en el estudio de Universal a Jorge Alfaro, el secretario general ejecutivo de la UNASEV, la Unidad Nacional de Seguridad Vial. ¿Qué tal, Jorge? Un placer tenerte por acá ahora en este rol.
La verdad, igualmente, Mariano, igualmente. Mira, para mí es un placer estar acá. Me venía acordando una pila de cosas cuando vos eras mucho más chico, naturalmente. Yo hablaba de tu viejo, yo amigo de tu viejo, ¿viste?
Sí, sí, claro.
Y llegamos a canales y en algún momento me decían, vos, Jorge, cómo me gusta hablar contigo, me decía Mariano, fíjate vos. Y hablábamos de algunos temas puntuales, particulares del momento. Que
la cosa... Sí, en una época en Bien Despiertos tenías una columna sobre seguridad vial, y ahí la hacíamos, la verdad que sí. Yo la hacía con vos, me acuerdo,
momento,
si habrá pasado tiempo.
Sí, momentos lindísimos, sobre todo por el grupo humano, y porque en el Canal 12 hice muchos años y muchos amigos, te das cuenta que la realidad es esa, ¿no?
Un montón.
Muchos amigos, ¿no? De hecho, el programa que hacemos ahora de seguridad vial en Nuevo Siglo, lo hago con el Cholito Ledesma.
El Cholo Ledesma,
que
claro.
Tenemos relación de familia, ¿viste? El Cholo es un excelente persona, ¿viste? Divino amigo, la verdad. Pero ahí estamos, un gusto, muchachos.
Bueno, hoy te tenemos en este rol de secretario general de UNASEV.
Sí.
Y hay muchas cosas para hablar hoy, ¿no? Me gustaría comenzar con ese proyecto que tiene el senador nacionalista Gustavo Penades, que es sobre conducción temeraria. Y estaría bueno tener en cuenta también cómo está colaborando la UNASEV con esa iniciativa. ¿De qué manera ustedes ayudan e impulsan ese proyecto?
Y te explico, Mariano, el tema fundamental es que el escribano Draper, ese proyecto, o un proyecto del escribano Draper de la UNASEV, estaba presentado y elaborado y trabajado hace mucho tiempo antes, ¿de acuerdo?
Similar al de Penades.
Sí, similar al de Penades, pues no digo el de Penades porque yo exactamente no lo conozco en detalles. Lo que sí sé es que después de que el senador Penades dijera esto, se puso en contacto Draper con él para unificar criterios o lo que fuera, o repasar la idea, o para ponerlo al tanto al senador de lo que Draper ya había hecho, ¿no? O sea que, bueno... En realidad es un proyecto que es de vital importancia, porque yo, detalles para que ustedes sepan, hace poco tiempo atrás dos chicos han sido picados por la Rambla, sábado, 20 horas, por allá por el Náutico, Carrasco Punta Gorda.
Sí, ¿no fue un domingo?
Un sábado, un domingo, no importa, a las 8.
Sí, yo me acuerdo, estaba al aire en Telemundo y me sorprendió la hora
las 8,
en la que habían chocado haciendo picadas.
Pero aparte
8 de la noche, un domingo, que la gente está volviendo afuera, aparte, ¿no?
Se pegan llena y le pegan a 4 o 5 autos y de milagro no hay fallecido ni herido.
Ni siquiera heridos.
Bueno, increíble. Naturalmente la indignación nuestra era brutal. Al día siguiente, Draper, lo primero que hace de mañana a las 8 de la mañana, presenta la denuncia penal. Eso genera una tipo revolución periodística, empezaron a llamar todas las radios, los canales, todo lo que ha visto. Esto, denuncia penal. Cualquiera piensa, y para mí, que yo también era nuevo en este tema, le digo, escuchame una cosa, ¿qué es esta denuncia penal? No, esto va al Tribunal de Faltas. El Tribunal de Faltas, vienen los chicos, todo lo que ha visto. Bueno, como no hay heridos, no hay nada más grave que pase a la justicia, este chico irá a lavar, digo, se dio figurado, a lavar los vidrios de una escuela 2 semanas por no sé cuánto, y después se terminó la historia y ahí quedó todo.
O sea, tuvo trabajo comunitario por 2 semanas, simple hecho de que zafó y no mató ni hirió a nadie.
Exactamente.
Entonces, por un tema fortuito.
Naturalmente que se impone algún cambio radical de la justicia para agarrar y decir, no, para poquito, este tema es conducción temeraria. Esto puede determinar o puede terminar en siniestros, en fallecidos, o lo que sea. Vamos a parar la mano, a desalentar al infractor de alguna manera para decirle, mira que vos cometés estos errores, pero después de esto...
Claro, con esto tiene que haber penas más duras.
Sin duda ninguna.
¿Vos considerás que acá hay un corte transversal, digamos, a toda la ideología política y lo van a apoyar todos los partidos?
No, yo creo que sí. O sea, en realidad, ¿sabes qué, Mario? Yo no soy político. En realidad tengo mi relacionamiento con todos los partidos y tengo muchísimos amigos de la oposición con los que hemos compartido temas de la seguridad vial. Y hablaba hace un ratito, digo, Marcelo Metedira, sin ir más lejos, que hoy es el intendente interino del Departamento de Canelones, que hemos hecho de seguridad vial mucho y he estado integrando, digamos, parte de Congreso de Intendentes, ¿no? No, yo creo que sí, porque es un... Hay un tema que es de responsabilidad nacional, que va más allá de los colores de partidarios, y no creo que haya ningún tipo de inconveniente, porque esto hoy te toca a vos, mañana me toca a mí, cuidado. Víctimas hay una pila, y no sé de qué partido ni qué color, esa es la historia, y nosotros estamos para hacer la seguridad vial, es seguridad nacional, ¿no?
Alfaro, una consulta que tiene que ver con el manejo en las rutas del país, ¿no? Debido a la cantidad de accidentes de tránsito que suceden allí. ¿Se puede exigir de alguna manera o plantear de alguna manera la educación y la enseñanza del manejo también para las rutas del Uruguay? Algo que específicamente se hace en las ciudades, pero no para las rutas. Porque no es lo mismo manejar en las ciudades que en la ruta con los idas y vueltas y las cosas positivas y negativas que tiene. ¿Eso en algún momento puede llegar a plantearse?
Pues sé que está buena, se la pregunta, porque en todo tocado, y esto involucra también a las autoescuelas, sí, es un tema que yo quería tocar particularmente. Para mí el tema de la autoescuela es un tema que es absolutamente necesario. Digo esto porque para dar un examen de manejar está el tema de la escuela de conducción Y está también, lo puede hacer el padre, el tío o quien fuera. Claro. Y entonces, digamos, para quien tiene una autoescuela o quien enseña, tiene que algún tipo de habilitación puntual y particular, y para vos, si tenés un hijo o quien sea, te dan el permiso, y quién sos, y yo que sé quién sos, ¿de acuerdo? Entonces creo que hay criterios que son de una benevolencia muy importante, sin darle importancia al tema de fondo, que es lo que estamos hablando. Y durante mucho tiempo, estaba prohibido, creo que ahora la misma cosa, el permiso para las escuelas de conducción es para enseñar dentro de los límites del departamento, en este caso Montevideo. Nada para salir del puente de Carrasco para allá.
La libreta la vas a sacar aparte en ese departamento, pero después la libreta te habilita a manejar en todo el país.
Pero ¿sabes? Claro, pero hoy día la libreta de parte la sacas en cualquier lado, no, es otro tema. Creo que hay un
incluso
tema...
Incluso le planteo al revés, hay muchas ciudades del interior donde se puede aprender a manejar, pero después hay que venir a Montevideo con todo lo que implica. No lo mismo manejar en un lugar donde anda todo el mundo a una velocidad diferente que venir a Montevideo.
Pero ¿sabes otra cosa que te voy a decir? En general hay mucha gente, vos le preguntás y decís, che, ¿tu señora maneja? No, Montevideo no. Mi señora maneja cuando salimos a la carretera. Pues es que, digo, lo que pasa en la carretera es por lo menos el doble de peligroso porque pasa a doble velocidad. O sea, lo que sí quiero decir es el tema. En Montevideo hay que aprender a manejar porque es la esencia misma del manejo. Pero ¿qué pasa? En la esencia misma del manejo está implícito un tema teórico muy fuerte. Yo digo, hoy día se dan 15 clases prácticas. ¿Me preguntas a mí quién aprende a manejar en 15 clases prácticas? Y yo digo que nadie.
Ah, no, decís que no.
Pues yo digo que no, pero te explico una cosa. Tampoco podés hacer de que vos hagas, en vez de 15 clases, hagas 25. Y, escúchame, los que tienen plata pueden pagar 25 y el que no tiene no maneja nunca más. Es así, no es.
Claro, claro.
Entonces, en Estados Unidos, un día me encuentro con alguien, y entonces, en una autoescuela, paro, y digo, ¿qué tal? Le disculpe una pregunta. ¿Dónde sos Uruguay? Estoy casado con una uruguaya, esas cosas que pasan, se las meten a nosotros. Y le dije, ¿cuántas clases das? 15. Digo, ¿y esto cómo es? Ah, dice, pero mirá que la parte teórica, hay un libro gigantesco que lo pierde la mayoría del examen, lo dan dos o tres veces y a veces más. Quiero decir, leyendo mucho, preparándose muy fuerte teóricamente, vos aprendés mucho y haces más fácil la parte teórica.
Acá, por lo menos en mi época, cuando yo la saqué, que fue en los 90, el teórico era lo más fácil.
Claro, y sí.
Se te podía complicar en el práctico.
Si bien ha cambiado, tampoco es demasiado difícil, ¿de acuerdo? Ese es el tema. Y te voy a decir más, en el tema de las escuelas de conducción, ¿cuáles son las mejores escuelas? Para un padre, el hijo salvó, está buenísima, te la recomiendo. El que perdió dice, no, estos son no sirven para nada, estos son 80. Pero es la realidad. Yo trabajé en una escuela, daba unas clases de muchos años. Los líos que había cuando venía un instructor y decía, este chico no está preparado, tiene que tomar clases extras. Y el padre venía y decía, poco menos, pero ¿cómo clases extras? Ustedes me vendieron un curso que son 15 clases, y usted me dice que le faltan 3, hay que pagar, esto es una estafa. O sea, la gente, llegado un momento, vos decís, cuando vienen los padres, ¿qué quieren hacer? ¿Comprar de que el chico saque la licencia para sacarse una carga de conciencia y poder prestar el auto o que los chicos aprendan a manejar? Esa es la historia. Es una lucha permanente. Entonces, por eso digo, la autoescuela tiene un trabajo, pero necesita respaldo, fundamentalmente respaldo gubernamental con la regulación que corresponde, que para eso vamos a trabajar en su momento, haciendo que sean, la idea es, exámenes teóricos mucho más severos y naturalmente la enseñanza de la escuela será en consecuencia, ¿no?
Jorge, ¿cómo funcionaría si se aprueba la libreta de conducir por puntos? Porque parece algo más democrático en el sentido de que hoy los que tienen mucha plata, los millonarios, pueden pagar la multa que quieren y la gente que no tiene un mango, no. En este caso, si sale la libreta por puntos, vos por cada error que cometés en el tránsito, por cada multa que te comes, vas bajando de posiciones, digamos, te puedes ir a la B, te puedes ir al descenso. No, ¿cómo sería en la práctica eso?
Y te explico, Mariano, mira lo que vos estás hablando. Cuando yo empiezo, hace poco llamo por teléfono a un señor que es una referencia, por lo menos para nosotros, que es el director general de la Dirección General de Tráfico de España, se llama Pérez Navarro. España tiene 2 muertos casi a 1000 habitantes, nosotros tenemos casi 12, ¿de acuerdo? Es un tipo que no es el único en Europa que tiene esos valores, pero de cualquier manera son muy buenos y es reconocida su trayectoria. Lo llamo y hablo con Pérez Navarro, entonces le digo, Pérez, la idea mía es, acabo de llegar, multas muy, muy duras, muy duras y muy duras para desalentar el infractor. Y me dijo, tío, tú no puedes gobernar para los pudientes, para los ricos. ¿Cómo? Y lo que pasa es que el que tiene dinero paga la multa y la vuelve a cometer y lo vuelve a arreglar. Nada más. Ahora, claro.
Y aparte, por lo general, tienen autos que van a 200.
Sí, claro, además. Pero me dijo, las multas se ponen para cobrarse y se ponen para poder ser pagadas. Pero claro, él no me dijo en ese momento la libreta por punto. La multa vale un poco menos, sacan X puntos. Llegado el momento, a vos, estos puntos se te acaban. Esto es un crédito que vos tenés. Y entonces llega un momento que hay que reponerlos. ¿Cómo hacemos para recuperar los puntos? Si vos perdiste todos los puntos, no podés manejar más y tendrás que hacer cursos de recuperación para no insertarte en el tema. Así funciona en España. Quiero suponer que de alguna manera, más allá que el Congreso Intendente trabaja seriamente en este tema, supongo que será relacionado más o menos parecido, porque España, Francia, qué sé yo, son los que mandan en el mundo, pero Argentina ha estado trabajando esto, pero el tema igualmente es muy difícil y complejo.
Y hablando de formas nuevas de... A ver, hablando de libretas de conducir, ¿no? En este caso sería una nueva manera de sacarla. ¿Te parece que es viable que en junio ya podamos tener la libreta de conducir sacada por internet?
Yo lo escuché a César García, sí, que es uno de los tres asesores de Congreso Intendente. Lo que diga César, yo digo amén. Te voy a decir una cosa, porque sí, lo conozco, es absolutamente ejecutivo, porque además es una persona muy seria y trabajadora, y aparte es uno de los asesores del Congreso Intendente, y no es porque sí. Para nosotros es una ventaja muy grande tener gente como esa, porque en vez de tener que hablar con 19, hablas con uno solo, y ese es el que te asesora, te dice cuál es la vía, el camino, o eventualmente le dice a los intendentes qué cosa nosotros proponemos, queremos. No, no. Si César lo dijo, pues yo lo escuché también, no tengo ninguna duda.
¿Cómo funcionaría sacar una libreta por la web?
Y no tengo ninguna duda. No tengo ni idea, porque no me lo contaron todavía. Claro. Con nosotros no lo hablaron, pero de alguna manera, quiero decir, o por lo menos conmigo no lo hablaron. Te quiero decir que sacar libreta, lo que están hablando es de un examen teórico, ¿no? ¿Está? La parte práctica la vas a tener en el auto.
Bueno, no, pero la pregunta mía, cuando te dicen libreta por internet, vos interpretás que es el 100% de la prueba por internet. Ahora, ¿cómo puedes hacer un práctico por internet?
No, es mi duda. No, ya a esta altura, no. Las carreras de Fórmula 1 se entrenan mucho con los juegos y todas esas cosas, pero después se sube arriba a la autocarrera. No. Yo digo que no.
¿No se eliminaría la práctica entonces?
No, supuestamente la práctica la vas a tener que hacer así, sí la teórica. Yo de cualquier manera, me preguntás a mí qué es lo que pienso con la clase teórica, es si vos copiar igual aprendés. Porque las pruebas no son tan complicadas como diciendo la copia sería excluyente de un conocimiento. Creo que no. Creo que vos si tenés copiar y tenés el tiempo necesario para copiar y hacer una prueba por internet, yo supongo que de cualquier manera va a ser beneficioso. ¿Por qué? Para hacer las pruebas del estilo de hoy. Si mañana las pruebas suben de calibre, son realmente complicadas y realmente ya el tema va a ser las más severas, podrán ser por internet, pero tendrán tipo alguna clave o alguna cosa que realmente demuestre o digamos limite el tema de si voy a copiar y voy a copiar alguno que sepa, ¿no?
Sí. Alfaro, en base a su experiencia, ¿cuál es su posición sobre el tema del aumento los gramos de alcohol, del consumo de alcohol para el manejo, ¿no? Porque hoy tenemos cero, pero hay propuestas, sobre todo incluso del presidente y de algunas figuras del Partido Nacional, donde en campaña electoral se habló de aumentar, ¿no? De generar un 0,3.
Sergio Botana incluso después de la campaña.
Y después un proyecto, ¿no? También, ¿no? Pero bueno, hay posiciones de un lado y el otro. Está la Fundación Gonchi Rodríguez, que también tuvimos aquí, nos explicaban la experiencia internacional, y por supuesto también hay muchos expertos que también hablan, dicen volver para atrás ya no, ya es un momento complejo. Usted que tiene esa experiencia del manejo y de la conducción y de todo el tema del tránsito, ¿cómo la ve?
Yo te voy a explicar una cosa, mira, nosotros en una SEP tenemos una sola cosa para hacer, respetar lo que dice la ley, y nosotros no tenemos en agenda ningún tipo de cambio de lo que diga la ley, eso para empezar. Ahora, desde el punto de vista personal, si vos me decís una opinión y otra, todas se van a encontrar algún respaldo. ¿Por qué? Porque digo, en Inglaterra tienen 0,8 en vez de 0, y tienen 2 muertos cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 0 y tenemos 12. ¿Cuál es la receta? Nada, un día me dijo Fernando Machado, un doctor que estaba en este tema, me dijo, bueno, Jorge, pero lo que vos me decís no tiene respaldo científico, pensando en algo de alcohol. Digo, es posible, pero el respaldo práctico, de repente hay cosas que dan para hablar o para negociar. Yo personalmente pienso que el alcohol, volver para atrás, no se debe volver para atrás, es lo que pienso. Pero también pienso que hay determinados tipos de propuestas que en algún momento creo que no se entendió bien, que la idea no era volver al 0,3 o a lo que fuera, sino agarrar y decir, escúchame, espera un poquito, mira, si te agarran con 0, yo fui testigo que en alguna intendencia en algún momento me dijo alguien, agarramos a uno con 0,1 y quisiste y lo dejamos ir. ¿Qué vamos a hacer con 0,1?
Bueno, eso pasa mucho. Entonces, se trata del tema de la cintura, que a veces se dice. El tema dónde está la frontera entre cintura y no estar cumpliendo con tu deber.
Entonces, Mariano, lo que nosotros pensamos, lo que alguien propuso en algún momento y no se entendió bien, era que vos, por ejemplo, te agarran con 0,1, con 0,2, que pagues la multa que tengas que pagar, la parte metálica, eso no. Pero que sea una tarjeta amarilla, para decir, loco, en esto y después la próxima es La Roja. ¿Por qué cosa?
Claro, que quedes ahí anotado.
Pero ¿sabes por qué? Porque yo me pongo a pensar. Si vos fueras, por ejemplo, para decirte, corredor que vende algo en el interior de la República, 19 departamentos, te sacan la licencia, ¿vos vas a dejar de trabajar? Pero la verdad, pues sí, sí podrás, vas a seguir trabajando igual, corriendo un riesgo que ir, que te pase algo y la justicia penal generador de otra cosa que sean peores. Pienso que, creo que realmente habría que matizar o hacer más suave algo que está legislado. Pienso, en aquel momento, ¿por qué en el Uruguay fue cero y no fue 0,8, 0,5, 0,2, como dice casi toda Europa, todo más ganudo? ¿Por qué? Porque para tener 0,8 como Inglaterra, ¿por qué consiguen dos muertos cada 100.000 habitantes? ¿Por qué? Y bueno, porque tiene una fiscalización que es tremenda, porque tiene una justicia que realmente es dura y tremenda, porque tienen carreteras que son de primer orden, todas, no digo, porque acá hay algunas y las hay muy buenas ya, ¿tá? Y aparte de eso, los autos son nuevos, o tienen un control de inspección técnica vehicular, que también es sin excepciones y control. Bueno, en España el otro día estaban diciendo que quieren renovar la flota porque tienen un parque automotor muy viejo de 13.1 años de antigüedad.
Ah, increíble.
Esto, no, esto es una risa, y no hablemos
acá hay autos, acá hay autos de la década del 60 en marcha.
¿Pero cómo?
Todavía.
Y que están buenazos, lo ve por ahí, sí, por la calle. Entonces, escúchame.
Hablando de víctimas fatales, Jorge, ¿ya están cerrados los números de siniestralidad en 2021?
No. Para fin de enero recién va a estar. Tenemos la mitad del año, que fueron ya, lo vieron ustedes. Yo, honestamente, cuando hablamos de los números, a mí una de las cosas que no me gusta hablar es de números, porque un día hice una nota a una señora que se llama Jean Picard, española, que había perdido un hijo en eso de las fiestas, y ella se puso a luchar por el tema de los niños, lo sabe mucho en la Fundación Concha Rodríguez, y realmente le hago una nota que ella consiguió en Galicia, donde ella vivía, una disminución brutal en la siniestralidad con los niños, y me dijo, finalmente llegamos a que se falleciera uno solo en un año. Y le digo, Jean, qué bárbaro, qué fenómeno. No, qué bárbaro no, me dijo. Uno es mucho, tío.
Horrible, claro.
Y cuando uno es mucho, nosotros tenemos más de 400, legalmente decir, no hablemos de números, hablemos de uno, que cada uno que fallece, nosotros en una SEP, que somos un grupo muy reducido, pero muy comprometido con la causa realmente, sufrimos y te baja una amargura. Y de
por
hecho,
supuesto.
Y Mariano, ustedes están en la noticia, no tienen más remedio que hablar de lo que pasa por ahí, pero nosotros directamente, y en el caso mío como periodista, cuando hay gente que está llorando y justicia actuando, yo no abro la boca ni digo ninguna opinión con respecto.
No, un horror, y bueno, lo que sucedió con los niños últimamente.
Bueno, ni me digas.
Un contenido social muy fuerte.
Importantísimo, importantísimo.
No, pero Jorge, a ver... Entonces, los números que tenemos cerrados son los del primer semestre de 2021.
Primer semestre daban 221. O sea, vamos a calcular de qué se mantiene.
Y 221 fallecidos, ¿no?
Sí, exacto.
Siniestros. ¿Y cuántos muertos hubo en choques en el mismo semestre de 2020?
El 2020 no me acuerdo ahora, del 2020. Lo que sí
con
te
baja
puedo
movilidad,
decir que enero
obviamente.
Y febrero... Sí, claro. Que te, sí te voy a decir que enero y febrero aumentó un 40%, ¿viste?
Aumento de un 40% enero-febrero de 2021 en comparación con 2020.
¿Te das cuenta? Entonces hay números que realmente asustan. ¿Y cuál es la razón?
A ver, perdón. Y antes de que nos diga la razón. Sí. La estimación del segundo semestre, por más que está cerrado, es que tuvimos un segundo semestre en 2021 con más muertos que en 2020 también.
Lo que pasa es que el tema, ¿sabes cuál es, Mariano? A veces la percepción nos puede engañar con un número final porque pasan tres o cuatro seguidos con un contenido de muertes a veces donde hay niños. Pero tengo un número, sí, que a veces es llamativo. Tenemos menos siniestros. Mira, atento. Menos siniestros y más fallecidos.
¿Y por qué pasa eso?
Y bueno, es bueno saber. Pero entonces quiero pensar que de repente van personas, cuatro o cinco personas en un auto, se mueren dos y en auto que iba uno solo, por ahí, a veces pasa por ahí por un número. Y más bien. Entonces voy a un análisis que es diferente. Que es decir, ¿cuántos van en un auto? ¿Cuántos caben en un auto? ¿Cuántos caben? No. El tema cuántos caben, analizamos nosotros uruguayos, que no nos controla nadie, no tenemos ningún tipo de responsabilidad ni idea general. Digo, un auto te dice a vos, tu licencia, cinco pasajeros. No es cuántos quepan. Pero si vos son siete, tu familia van siete. Y pasó un tiempo, y de este siniestro lo comento porque fue hace mucho, iban seis en un auto mediano chico, allá por 33.
Bueno, yo me acuerdo uno terrible cerca de San Carlos, hace, no sé si el otro verano fue también.
Y bueno, ¿qué pasa? Iban seis personas en un auto chico, y un bebé chiquito, iban para Melo. Y se supone que algún bolso atrás iba también, ¿no? Entonces, ¿cómo iba el auto? Chatito atrás, perdiendo mucha fuerza o eficiencia y contacto de las ruedas con el piso, que son las que llevan la dirección, las de adelante. Bueno, anduvieron 200 metros por la banquina, dijo la caminera, sería un celular. ¿Celular por qué? O intentó volver y el auto no respondió para salir de la banquina y se produjo el siguiente, se murieron dos o tres. Entonces te quiero decir, el tema general a veces pasa, no es porque sepan más manejar más o manejar menos, porque en realidad, si hay algo que van a aprender en una autoescuela, es andar, respetar el carril, respetar la señal, respetar la velocidad, el tema está claro. Ahora, de cualquier manera, no podés controlar y acompañar a cada uno qué es lo que hace, deja de hacer, ni ponerle un policía cada dos metros, porque esa es otra historia. Sobre todo en un país donde todos, cuando somos pobres en toda la línea. También la caminera, dificultad de la gente, dice, ¿dónde está la caminera? ¿Y dónde iba a estar si la caminera no tenía móviles? Recién ahora está agregando algún auto, alguna cosa más, y están trabajando y trabajan a destajo para tratar de compensar las carencias que tenían con trabajo personal.
Entonces, los radares están ayudando, ¿no?
Los radares ayudan un poco, pero yo, si me preguntas a mí, no gastaría un centavo en los radares.
¿Ah, no?
En determinado tipo. Ojo, cuidado. Gastaría, sí, en radares, pero haría una inversión más apuntando a las smart cities, o sea, de las ciudades inteligentes, tratando de la identificación diferente, no solamente control de velocidad, que se hace acá en la Rambla de Montevideo, y tiene el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tiene previstos en las rutas, que seguramente va a dar dividendos. Para mí, de cualquier manera, me enferma ver a la gente que adelanta en doble raya amarilla en repecho si sabe lo que viene del otro lado.
Es increíble.
Entonces,
pero ahí está faltando educación vial.
¿Falta educación vial o falta materia gris? No sé lo que falta, sí, Mariano. Bueno, hay una también, cosa que sí, falta fiscalización y que sea que esto desalentar y que actúe la justicia penal.
Bueno, y ustedes como una SEP, ¿qué hacen para mejorar esto? Porque uno espera también de la Unidad Nacional de Seguridad Vial campañas para que la gente sea más responsable, para llamarle la atención a la población. ¿Qué hacen para educar a la gente en ciudades, pero también en rutas? Porque uno a veces observa que realmente está bien señalizado todo, que está el pare, que está el cede al paso, y la gente no lo respeta igual.
No, mira, en una SEP se hace de todo.
Hasta el semáforo.
El presidente Alejandro Tapper, que es una máquina a trabajar, tiene su equipo, en el que yo integro en parte también, recorriendo todo el país permanentemente, ¿de acuerdo? Se han firmado convenios y en algún momento todo va a ser sacado y dado a luz, todo junto en un paquete cuando tengamos la posibilidad, y que lo nuestro se parezca más a una unidad ejecutora que a lo que nosotros tenemos. Nosotros somos los únicos que no tenemos nadie fiscalizando para nosotros. Tenemos relación con la policía caminera, y la policía caminera no tenía móviles. Los inspectores de tránsito en sus intendencias tienen los inspectores, sus propios directores y fiscalización, nosotros no. Entonces digo, en algún momento la historia va a cambiar, vamos a hacer un apoyo y vamos a hacer convenios con todos los que se imaginen buscando seguridad de todos lados. Unidades locales de seguridad vial, la que llamamos UNASEP, en este momento tenemos 33, 34 en todo el país, en donde se dan asesoramientos, charlas permanentes, cursos de todo, firma de convenios con sociedades médicas tipo como FEMI en todo el país, buscando soluciones en todo. Y en este momento además tenemos una señora que está trabajando, una maestra, trabajando para tratar de poner esto de manera curricular en los colegios, que no serán todos, y vamos a ir despacito, pero está recorriendo el país para buscar en este momento personal, digamos, docente, que le acompañe en una idea que naturalmente cuenta con el respaldo del gobierno, con la referencia a la educación, ¿de acuerdo? No, por eso te digo, trabajar se trabaja mucho. Van a verse los resultados en algún momento cuando sea un lanzamiento, digamos, respaldado por aquello que necesitamos, que es el tema, es la posibilidad de publicidad en lo que estamos trabajando también por ahora, ¿no? Así que bueno, ya se van a enterar, ¿de acuerdo?
Sí, sí. Alfaro, cuando se hacen este tipo de entrevistas, y hemos hecho con el director Intamusú, con Metediera, bueno, los oyentes se prenden enseguida, ¿no? El tránsito,
claro,
es un tema de polémica y de discusión. Bueno, hay muchas preguntas, vamos a ver algunas. Si nos puede contestar con la brevedad. El que no puede pagar una libreta, en base a los comentarios que hizo al principio, el que no puede pagar una libreta, pero si tiene un padre o madre que le enseñe, ¿no tiene derecho a manejar?
No, y seguramente sí, y seguramente que tiene derecho a manejar. Por eso estoy diciendo que lo que no se puede legislar para los ricos, lo dije antes con respecto a las multas, y realmente lo que nosotros apostamos es que todos puedan trabajar y puedan manejar, porque realmente el auto de repente no es solamente para pasear, es una herramienta de trabajo, por supuesto que sí. La única cosa que, insisto, vamos hablando de cosas distintas, no es lo que se arregla con plata de barato, esa es otra historia. Yo estoy diciendo que creo que un padre o un tío o lo que fuera va a enseñar a manejar, ¿y quién es? ¿Maneja bien el padre? ¿Maneja bien el tío? ¿Tiene capacidad docente para hacerlo? No, lo que le digo a ese señor, decirle, mira, sería más razonable buscar la vuelta que las escuelas para la gente no pudiente fueran gratis, ¿da? O que hubiera algún subsidio, algún tipo de cosas que permitiera que aquel que no tiene un centavo pudiera aprender a manejar. Pero no desorden por agarrar y decir, con este tema, obviamos el tema acá de la escuela porque está el padre o el tío. No, el padre o el tío no. Vamos a suponer de que realmente estamos hablando de que hay gente capacitada para hacerlo, que son con capacidad docente, con un trabajo, con un respaldo, con un examen y una aptitud dado en su momento y habilitado por las intendencias locales, y no para que... Yo no conozco a nadie que me diga yo manejo mal. no sé si conocen ustedes alguno. O sea, que cualquiera de esos puede ser instructor, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, claro. Pero lo vemos en la calle y lo vemos en la carretera. Entonces, no es no es un tema, por favor, cuando escucho esas cosas, parece que uno estuviera discriminando y hablando que sí, que yo hablo para los ricos y los pobres. No, no, perdón, no, por favor. Hay otras cosas que hacemos que queda bien claro qué es lo que nosotros pretendemos.
Acá Fernando nos dice, cuando saqué la licencia, el viejo Ariel me dijo, en Italia te dan una clase por cada año que tenés al momento de solicitar licencia de conducir. 25 años, 25 clases para arrancar. Después se ve si necesitas más. Hoy soy profesional y creo que soy muy bueno. Acá lo que decía Alfaro.
Sí.
Iban 8 en un Peugeot 208 hace 2 meses, alcoholizados, y cruzaron la Rambla y chocaron contra un edificio en Rambla y Colombes.
Ah, lo recuerdo, es verdad.
Acá nos dice...
incrustados en un edificio.
Sí, el Unga. Buenos días, Alfaro. Un crack. Lo conocí en el autódromo de la mano de los hermanos Cabarcos. Le ploteo los vehículos a ellos. Y Alfaro me dio una clase de manejo en pista y comparado a la calle, que no hay plata que lo pague, y con conceptos muy claros. Mientras mirábamos una clasificación, un crack, Alfaro. Le hago una consulta. ¿Cómo se puede hacer para que la gente entienda que no puede ir a 45 por la izquierda y además en la Inter que vean que es una ruta de verdad y no una avenida? Porque la mayoría de la gente de ruta no sabe más.
Está hablando de ruta, ¿no?
Te cuento esto.
45 en ruta, porque en ciudad está bien ir a 45.
El otro día estamos haciendo relevamiento en las rutas que hacemos con la ingeniera Agustina Sosa. Recorremos las distintas, todas las rutas del país, ¿va? Haciendo relevamiento para decir, trabajar en conjunto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, diciendo qué nos parece bien, qué nos parece mal, en la parte estructural y en la parte de conducción, en la mía. Estamos en Maldonado tomando un café y cuando me levanto, se levanta el señor y dice, disculpe, ¿cómo le va? Gusto conocerlo. Bien, bien. Mire, ya que estaba, aprovecho la oportunidad, porque usted es el hombre que puede corregir este tema. ¿Cuál es el tema? Todos aquellos que van despacito por la izquierda como si te fueran en Inglaterra. ¿Y sabe qué le contesté? Digo, es más fácil enseñarle inglés que tratar de decir que vuelva a quedar por la derecha. Porque realmente, si no se dan cuenta, pero ¿sabes qué digo? Si no se dan cuenta que yendo por la izquierda despacito es mucho más peligroso que viniendo por la derecha. Y esto se lo hago del auto, de la moto y de la bicicleta. Porque mirá que venís acá por 18 de julio y se ponen por el eje central y chau, y acá, y se terminó. Y pasan por arriba y te enseñan. Digo, esta historia es un desconocimiento de la ley, es una falta de respeto, es un capricho y es un poco de testarudez y capricho que no tiene sentido.
Hay
¿no?
una ignorancia bárbara. Absoluto. Y se suma un poco de testarudez.
Pero ojo, cuidado, mirá que la obstrucción en el tránsito es infracción. Cuidado, y eso es pasible de una multa también,
multa también.
Es multa también.
Como todas las respuestas suyas terminan en educación, educación y educación. No todo termina en eso.
Pero
¿no?
es así, pero aparte te digo, en realidad lo que apunto, es decir, te quiero dar un consejo. ¿Qué es un consejo? Si vamos por la ruta y todos van a 100, lo más seguro, ¿sabes qué es? Es ir a 100. Lo disonante, lo peligroso, se te ocurre a vos ir a 50 o a 150.
Claro.
Entonces ahí empieza el problema. A ver, ¿querés por la izquierda o a la derecha? Es una historia.
Volviendo a la siniestralidad, me gustaría un poco detenernos en las motos, ¿no?
Dale.
Que son una gran preocupación.
Claro.
Además, hoy los siniestros en motos son el principal motivo de muerte de los jóvenes, de nuestros jóvenes, ¿no?
Sí.
De los que tienen entre 15 y 29 años. Es muy fuerte
eso.
¿Cómo es posible de repente, Jorge, hoy ponerle un airbag a una moto que no lo tenía? ¿Es algo sencillo? ¿Es algo barato? ¿Es muy caro? Porque la verdad yo ni siquiera sabía, me enteré hace poco de que existen los airbags para motos.
Te voy a explicar, los airbags para motos los trae Daniel Rosich, que es como mi hermano que hace el programa de televisión conmigo, que es motociclista de toda su vida, la familia, el padre, el abuelo, todos vendedores de motos, mecánicos de motos, corredores. Daniel salió 9 veces campeón nacional de motociclismo y representa a un colombiano.
Porque el casco es importantísimo, pero no lo es todo.
No.
El casco te evita un porcentaje de las
34%.
34%
el resto,
de fatalidad. El resto es
equipamiento.
Equipamiento.
Claro. Pues sabes que esto está bueno, porque aparte también esto va para quien habló de algo que el tema de los pudientes, que eso a mí me enoja mucho cuando me hablan de esas cosas, pero lo voy a aclarar. El otro día estaba en una charla en Paso de los Toros y un señor en el fondo me dijo: ¿y ustedes ahí, pues esas motos, que las motos son una porquería, no sé cuánto? Le digo, ¿sabe una cosa, mi amigo? Con el diario El Lunes somos todos Gardel. Ahora, en su momento, y esto fue de gobierno anterior, cuando se permitió traer esa cantidad de motos, realmente lo que se hizo es sacar a una cantidad de gente que no tenía posibilidad de un auto y sacarlo de peatón y convertirlo en alguien que tuviera movilidad en lugares donde el transporte por ahí no era el bueno o por ahí era caro, ¿de acuerdo? Ahora, después de eso, en el transcurso del tiempo, las motos de las 125 marcas que vinieron, hay 100 que son malas, se rompen todas, que ya a esta altura, en el progreso y en el estudio general, ya no se permite traerlas y se exige realmente calidad. Pero la historia de esa, fundamental, es eso. En su momento cumplió un rol social que fue realmente importante. Te cuento, en los primeros 6 meses, con los números que sí tengo, se murieron 179 motociclistas.
primeros 6 meses de 2021.
Del 2021. 179. Daniel Rosich viene y me dice, escúchame, ¿y contra qué se matan los motociclistas? Digo, ¿qué hace Dani? No. Bueno, nosotros tenemos una zona de informática que es muy completísima, tenemos todo. Y entonces Magela me hace unos números y me dice, bueno, mira, de los 179 hay 124 que murieron chocando contra una camioneta, un auto en general, un camión normal será, y 55 son los que se mataron solos, pegando contra una columna saliendo para afuera. Entonces vos agarrás y decís, que lo que yo no tengo es si esos 124, cuáles fueron culpables y cuáles no, ¿de acuerdo? Lo que sí hay un tema que es fundamental es que el mismo motociclista que exige, y la ley dice que tiene que tener, por ejemplo, entre vehículos, y considerando la moto como si fuera un auto, 1.5 metros de separación, el mismo motociclista hace que el automovilista le falte respeto porque se mete en lugares donde en vez de 1.5 metros caben 2. Entonces creo que hay un tema de formación, hay un tema de también una formación puntual y particular para el motociclista, además del equipamiento, y esto voy cuando me decía del tema del airbag. En la moto GP, en las motos del campeonato mundial, los tipos se caen, 250, 300, se caen y se paran.
Digo, 250, 300 kilómetros por hora.
Sí, 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 escúchame.
Y salen paraditos caminando.
Y viene alguien y me dice, ¿cómo saben caer estos tipos? Digo, ¿a vos te parece que hay alguien que estudia cómo caerse a 300? No,
¿qué se sabe? Es la protección que lleva.
Pero te explico cuál es la protección, porque además tiene un mameluco de cuero, que es de cuero de canguro, que aumenta temperaturas de resistencia como de 800 grados. Será transitorio, pero 800 grados, ¿de acuerdo? Tiene en la espalda una joroba que es de fibra de carbono y aparte tiene depósito de agua en la espalda. Y además tiene el airbag, los guantes, la bota, toda esa cosa. Porque la gente piensa que los guantes no, los guantes también, ¿de acuerdo? Que lo primero que apoyás y te rompes todo, ¿está?
Son como astronautas entonces, casi, ¿no?
Y claro, entonces acá el airbag, que lo trae Daniel, es un chaleco. Te pones el airbag. El airbag está agarrado a la moto de una manera, cosa que tenés un tiempo, tenés un margen para desenchufarlo si te vas a bajar. Pero cuando te caes, que el tema es de golpe, punto de aparte, ¡tac! Explota como un cartucho. O sea, es así.
Se suelta algo.
Sí, pega un tirón y se ¡pac! Explota como si fuera un cartucho, una escopeta, y ¡buc! Quedás como viviendo un así, gordote, ¿de acuerdo?
Eso salva vidas.
Absolutamente. Te voy a decir más, pero mirá que el estudio este colombiano, ahora me acuerdo cómo se llama, Germán. Germán me dijo bien claro y dio una charla alucinante. Dijo, en Colombia se disminuyeron el 90% de las muertes, ¿tá? Por este tema.
Mira, ¿cuánto cuesta ponerle un airbag a una moto?
Mira, el airbag a una moto no es personal, es tuyo. El airbag que es tuyo te lo llevas para donde vos quieras. Sí. Estás en la moto que quieras. El airbag que es tuyo. Es como un chaleco.
Ahí va.
Y alrededor creo que vale alrededor de $300.
$300.
Te voy a explicar algo que...
¿Y se está usando acá bastante o no? Todavía no.
Creo que lo están usando. Pero como todas las cosas, esto cuesta porque hay mucha gente que lo que le cuesta es gastar un peso. Por ahí decís...
Es caro lo que pasa, ¿no?
Pasaban los autos, se gastaban $1,000 en un equipo de audio y no ponían la sillita para los chiquilitos.
Para, y 200, entonces, sucede como en el auto que el airbag una vez que se infla no sirve para más nada.
No, se repone, agarrás el cartucho ese que vale creo que $10, pones uno nuevo y acá no pasa nada.
Está, porque en el auto te sale un platal.
Del auto el seguro sale un platal, por eso mismo. Se abre, no hay bien repuesto, eso es que se pone todo nuevo. Y entonces por eso los seguros son tan caros. Pero en realidad... Los seguros salvan vidas, eso es otro tema, para hablar con tiempo, ¿viste? Porque realmente el seguro en su momento fue más caro cuando debería ser mucho más barato cuando vos tenés el mejor equipamiento. Pues no solamente pasa por el error, pasa por un millón de cosas que son de estructuras deformables y que protegen y qué sé yo, va. Uh-huh. Así que bueno.
Trajo el tema de las motos y me acordé de los ciclistas y me acordé de hay muchos ciclistas que circulan y no cumplen tampoco con las normativas. Y justamente hay un oyente que acá pregunta, justamente por el tema ciclistas, que el ministro de Transporte, Víctor Rossi, había planteado en su momento el registro de los ciclistas para después poder sancionarlos en caso de violaciones de las normas. ¿Qué opinaba usted? Y otra pregunta también que nos dicen si el Estado, mediante la UNASEB u otra organización, no debería tener una escuela de conducir para aquellos que queremos sacar la libreta y no disponemos de 35,000 pesos para pagar todo el trámite.
Bueno, yo lo primero que digo, yo no conozco cuánto vale la escuela de conducción, lo que sí me parece que 35,000 creo que no cubre ninguna, me parece que no. Si me dicen 15, creo que sí.
Todo el trámite, no. Dice en general,
pero,
¿no?
Y el trámite no, las intendencias valen es poca plata, pero no importa. Digo, yo no creo que el tema de la solución sea el Estado. En esto, no, creo que el tema es, será por ahí algún tipo de incentivo, de apoyo, de respaldo, lo que fuera, sí, pero que fueran privadas en particular. Ese tema No por el Estado.
Usted señaló algo de gratuito para el que no lo pudiera pagar de alguna
manera. Y
bueno,
digo, pero se me ocurre, pero gratuito puede ser que la escuela sea tuya, que la escuela sea tuya, claro. O algo, y que venga el gobierno y diga, perdón, a este señor que probó por X cosa, que no tiene recursos, que nunca ha visto, claro. El Estado financiará, o alguien financiará, el Banco Seguro, no sé quién, le pagará a la escuela para que le sea gratis, claro. Qué sé yo. De hecho, nosotros una CEP hacemos, no es que enseñemos a manejar y sacar licencia, pero sí hacemos docencia con todo lo que es del gobierno. Me refiero al tipo de, puede ser policía, puede ser que se dan charlas con respecto a seguridad vial y cursos completos que lo da Lauro, un chico que trabaja con nosotros, que es es brillante, Lauro Paulet, que tiene todo el esquema y la trayectoria de una CEP.
Y, ¿no? Y hablando de cosas didácticas que hace o que debería hacer una CEP, uno supone que enseñar a la gente a utilizar bien la retención infantil es básico, ¿no?
Sí.
Sobre la todo, retención, bueno, ¿sabes lo que? Teniendo en cuenta las tragedias que hubo en diciembre.
No, sí, está todo bien, Mariano, pero primero que tenés que aprender es hacer la sujeción en general, el agarre en general, es tuyo. Si vos no te pones el cinturón de seguridad, no te vas a decir los chiquilines que lo ponga, ¿verdad? El tema fundamental es, se mueren más grandes que chicos, por no llevar...
Se mueren más grandes sin cinturón que chicos por no estar en la
chiquita. Exactamente. Entonces, hoy estamos trabajando nosotros en una CEP con la Universidad de Montevideo. En Europa, a partir del 1 de enero, de este país del primer mundo, pusieron obligatorio el tema de alarmas en los cinturones, en los asientos traseros. En la Universidad de Montevideo, que nosotros tenemos un trato y permanentemente están trabajando los chicos, están trabajando en eso, en un sistema de alarma para que los que no lleven puesto el cinturón en los asientos traseros suene, te vuelvan locos.
Yo entiendo eso de la educación, que primero hay que preocuparse, que si un adulto no se preocupa de ir ahí, pero igual me parece que es distinto, porque el adulto elige no ponerse el cinturón, elige arriesgarse. En el caso del niño, vos estás decidiendo por otra persona.
Sí, sí.
Entonces me parece que te tenés que preocupar más por el niño que por vos, en este caso.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Estás resolviendo el futuro de una persona ahí.
Pero mira que estamos a hablar, mira, con la vacuna pasa lo mismo. Así que no vamos a entrar, por favor.
Bueno, claro, con el tema de la vacuna.
Pero mira que pasa lo mismo. No, naturalmente que sí que hay que poner el sistema de retención infantil. Pero también, ¿qué pasa? Vamos a remontarnos un poquito para atrás. Porque el tema del sistema de retención infantil suena un título espectacular y todo más ganó de decir, usamos el sistema ISOFIX. ¿Qué es ISOFIX? Unos anclajes que los autos de hoy día, y de hoy a día me remonto unos cuantos años para atrás, tienen atrás, o sea que la sillita bien agarrada convierten a la sillita como una parte del auto y la voz sacudísimo es el auto.
Exacto.
O sea, ahora
la silla está fija. Yo tengo ese y bueno, desde que cambié el auto y es otra historia.
Ya, Mariano, el otro día un señor me llama y me dice, escuche, mi auto del año 60, tengo cinturón de tres puntas, no tengo, tengo de dos puntas. ISOFIX, ¿qué es eso? Entonces, la historia pasa que le pones una sillita, se pone el cinturón solamente de acá y se mueve toda. Tenés que decir, además de la sillita, rezar un Padre Nuestro cuando tengas un siniestro para que no le pase nada. La verdad es esa.
Va semi-protegido el niño.
Semi-protegido. Deberíamos ser un parque automotor mucho más nuevo, que sería mucho más razonable, porque los autos más nuevos son mucho más seguros, porque la realidad es esa, y se va aumentando la seguridad. Es otro punto a aclarar. Hay gente que todavía en Uruguay piensa, lo oí el otro día en el programa de televisión, que me asustó, cuando dijo alguien, no, los autos de antes tenían la chapa gruesa. No, por favor. Los autos de hoy tienen chapa de acero fina. El acero de hoy en muchos autos, no digo todos porque no sé, se aplica, viene en rollos el acero y se aplica con temperatura. Es mucho más fino que el acero que se usa habitualmente y muchísimo más resistente. Oye, cuidado. Entonces el auto se rompe, se deforma para sobrevivir el impacto y proteger lo que queda en el habitáculo. Claro. Por eso el cinturón hoy es más importante que nunca. Hay que quedar adentro para salvarte. Claro. Entonces a eso apuntamos. Apuntamos al crecimiento, pero fundamentalmente el crecimiento de la industria, la ingeniería y fabricación trabaja en beneficio de todos nosotros. Ahora, después de eso, está lo que tenemos acá adentro, que realmente es un tema que es adaptación personal y pública, que bueno.
Alfaro, hay un oyente que nos dice que no le contestó lo del ciclista.
Después se enoja con nosotros. No, tiene razón. ¿Sabes una cosa? Yo no me acuerdo de lo que dijo el ex ministro Rossi,
con el que tenía mucha relación. Dice el oyente que quería poner un registro para poder sancionar por las violaciones que
pero
se hacen.
Yo te voy a explicar, lo dije en más de una oportunidad. Para mí, me preguntás, digo, para mí el ciclista que utiliza las vías de circulación debería de un examen práctico, teórico, el conocimiento es lo mismo que para vos manejar el auto, manejar una moto, y los peatones también tienen reglamento de circulación. Yo digo, para cobrar ni un centavo, que lo hagan online, que lo hagan este tipo lo hacen así por internet, y pasan, pero un conocimiento para darle, decir, mira, voy acá por la izquierda porque se me antoja, y ya responderé a la justicia si en algún momento deciden. Pero realmente que conozcan, yo digo a los ciclistas, se quejan del ciclista. Si vas y tenés un siniestro con un ciclista, la parte más débil normalmente está defendida y protegida por algo. Vengo de mañana todos los días, por el 18 de julio, todos los días. No hay uno de los ciclistas que respete una luz. No hay uno, más allá que van por donde quieren. Doblan por la mitad de la cuadra para cualquier lado, por alguna cosa. No digo que esto sea el común denominador de ciclistas, porque no, los hay muy buenos, y hay ciclovías cada vez más, y lo respetan, y hay gente que va con el equipamiento, toman ganudos. Pero lo que pasa es que pagan justo por pecadores, pero tenemos que corregir cosas que realmente son los que, digamos, se alteran el avispero, y eso no puede ser.
Muchos saludos, Alfaro, muchos saludos, un cra, le dicen acá, y otros que aprendieron con usted.
No,
y
bueno, menos mal.
O sea que ha tenido muchos alumnos.
Méteme la de un crack, tanto que me da coraje.
Aparte le dicen un cra, así. Un crack, le dicen acá, mucho mensaje.
Escuchame una cosa, en Uruguay sos un crack, no sos un crack.
Che, Mariano, hay una cosa que no es menor. Una de las cosas que he hecho toda mi vida y la sigo haciendo es agarrar y decir, ustedes, por ejemplo, acá. Mañana juntan un grupo, gente que está participando. ¿Cuántos somos? ¿10, 15, 20? ¿Dónde quieren? ¿Hacemos una charla? ¿Tomamos un café? ¿Tomamos un mate? Hacemos una charla, una hora y media interactiva, que va a ser para el manejo práctico de eficiencia y seguridad a la vez. Lo hacemos, ¿quieren? La torre ejecutiva, me llaman, arreglamos de hora, toma ganudo, acá o donde sea, ¿de acuerdo? Lo hago en todo el país, con mucho gusto con usted también, ¿de acuerdo?
Sí, una última, Mariano, porque si no, o sea, hay muchos mensajes, muchos saludos, están todo el mundo hablando de los trajes, o sea, se empezó a entusiasmar la gente con los trajes, hermanos que tienen trajes, que manejan motos, que tienen de todo. Pero acá hay un oyente que hace una pregunta puntual, por eso. Tengo una camioneta y la compré con una defensa de fierro. ¿Sirve para algo? ¿Es un problema? A mí no me gusta, pero quiero saber si hay algún problema con ese accesorio para usarlo y para manejar.
Mira, en realidad, en el momento que nos pongamos, hay una inspección técnica vehicular, la inspección técnica vehicular, la ITV, que en estos momentos esto se va a extender, está en estudio de ejecución en todo el país, y si va a ser parecido a lo que es en Europa, que en algún momento va a ser, llegás a una evolución. En Europa, ya los primeros 5 años compras un auto 0 kilómetro, no hay problema ninguno. Pero después de eso, hay que pasar la revisión, que será cada 1 año, cada 2 o cada 3, dependiendo de la antigüedad del vehículo. Venís vos y dices, sí, ¿qué tal? ¿Esta rueda son las que trae el auto? No. ¿Y la ficha de homologación de la marca? No, no son. ¿Y dónde salió? Las compré porque me gustaban. No, saquéla porque está así, no es. Entonces, vas a una cosa donde vamos a hacer una inspección técnica vehicular de verdad. Donde le ponga farolitos que no van, donde le ponga eso, defensa de hierro, eso como para cazar canguros en Australia. Acá, ¿no? Ese tipo de protección que la gente piensa que es mejor, no es mejor, nada. Porque son andamiajes superfluos puestos así nomás, que parece, lo que sí toca rompe. Rompe gente, sobre todo, rompe motociclistas, rompe ciclistas. Yo creo que el tema es cuando se está apostando al airbag del lado de afuera, para proteger a los peatones, cuando a vos le podés pegar a 30 y hasta 40 kilómetros por hora y por ahí capaz que no lo matás, pero si le pones algo que realmente rompa, estamos en contra de todo lo que va progresando en la ingeniería de fabricación, ¿no?
Jorge Alfaro, secretario general de la Unidad Nacional de Seguridad Vial y periodista también,
periodista,
porque no ha dejado
sí.
de serlo. Muchas gracias por estos minutos, por visitarnos hoy en Punto de Encuentro.
Y Mariano, la verdad que me encanta estar acá con ustedes. Me encantó verte después de tantos años, que nos veíamos en el canal. Eras un chiquilín cuando empezaste.
Tenía pelo, Jorge.
Tenía, sí, claro. No quise decir para vos. No tenía pelo, no sabés lo que era la historia. Esto, mirá que se amontonaban las chiquilinas en la puerta del canal.
No,
a buscar.
No. Se van a
amontonar. Arrancaba con Gastón Solé. Y sí, pero ¿cómo? Por favor, me acuerdo. No, pero yo, aparte, amigo de padre y la madre, antes de casarse, a ver si me entendí yo también. Mirá los años sí. que estoy hablando, Mariano. Así que, sí, bueno, un gusto. Yo estoy a las órdenes, como siempre. Me gustaría que me visitaran cuando quisieran y cuando tengan algún tipo de inquietud o consulta también. Sí. A las órdenes.
Bueno, y éxitos en esta etapa de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, ¿no? Porque la UNASEV, vos la viste desde afuera durante mucho tiempo, ahora lo ves todo desde adentro.
Sí, y tenemos mucha fe, ¿sabes? Porque se trabaja mucho. Se trabaja mucho, hay un grupo que trabaja muchísimo, muchísimo. A veces me gana la ansiedad porque digo, los tiempos míos, no solo del Estado, no solo de gobierno en general, para todos se demora mucho más, pero de cualquier manera hay gente haciendo y se van amontonando cosas que en algún momento van a salir y vamos a tener paquetes más importantes que para no solamente hablar y decir cuántos murieron ayer, cuántos murieron mañana, no, cuántos no. Vamos a buscar qué es la solución que estamos haciendo para que la gente no se muera, no se mate. Para mí, de las cosas que más me preocupa es que la gente se lastime porque no sabe lo que está haciendo. Y que por cosas que son absolutamente menores y de esas charlas que yo les doy a ustedes podemos aclarar muchas cosas, con eso evitaríamos tantos siniestros, tantas muertes que realmente absolutamente menores. Y de vuelta me voy, principal enemigo de todos los conductores, para arrancar, las largas rectas, cuando la gente piensa que son las curvas, porque ahí pero las curvas vas esperando y vas agarradito. En las largas rectas, cuando decís, acá ya no pasa más nada, es cuando te relajas, es cuando viene la sorpresa y ahí soboleta. ¿De acuerdo?
Gracias, Jorge.
Gracias a ustedes, sí, dale.
Thank you. Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. 092-000-970.